Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarnos nuevamente en esta emisión de La Otra Cara de la Moneda. Saludos a quienes integran el equipo del programa: Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Fernando García en operación técnica. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Igual nos pueden escuchar por internet a través de udgtv.com/radioudg/Autlán, a través de WhatsApp en el 317-121-2325, en Instagram y Twitter en @radioudgautlán y en Facebook a través de Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Estaremos muy contentos de escuchar sus comentarios. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema que abordábamos la semana anterior, que era la importancia de las tecnologías de la información en la administración financiera. Tenemos nuevamente aquí como invitado a Francisco Velázquez, quien es alumno de la licenciatura en Administración Financiera y que nos da mucho gusto recibirlo nuevamente. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Muchas gracias. El gusto es mío por estar aquí nuevamente compartiendo pues un poco de información a todos los radioescuchas de Radio Universidad, que esperemos estén pasando una excelente tarde de fiestas, ya iniciando fiestas
correcto,
patrias.
Correcto, ¿verdad? Es correcto. Bueno, en la voz su servidora Marta Sheila Gómez, profesor del Departamento de Contaduría, que con todo gusto venimos a tratar el día de hoy ese programa tan interesante que nos dejó la sesión anterior y que esperemos que sí, Francisco, nuestros radioescuchas estén festejando ya este día tan importante para nuestro país, ¿verdad?
Así es.
Francisco, en la sesión anterior platicábamos en la entrevista lo relacionado con lo que son los sistemas de gestión empresarial, todos los sistemas digitales que pueden ayudar o facilitar el trabajo para las empresas, y ahí nos habíamos quedado cuando se nos agotó el tiempo. Entonces, me gustaría que nos volvieras a platicar un poco de qué son esos sistemas de gestión empresarial.
Sí, pues sí, hablábamos, como bien dice, de todo eso que pudiera llegar a componer la tecnología de la información dentro de una empresa, y que, bueno, para bien, como lo mencionamos en la emisión pasada, las empresas tienen por objetivo pues lucrar a través de sus actividades primarias, ¿no? En este caso, pues eso es lo que va directamente relacionado con la cuestión de la administración financiera. Por eso la utilidad es meramente del financiero, analizar los costos y todas esas cuestiones, ingresos, egresos. Es meramente de un financiero.
Y yo quiero abordar esa parte, Francisco, porque de repente nos dicen, no, es que esa es la función del contador, o esa es la función de un administrador, ¿no? Como contador, nuestra función principal es la elaboración de los estados financieros, ¿no? El tratamiento a toda esa información financiera que genera la empresa a través de sus operaciones diarias y que lo plasmamos en esos documentos, en esos estados financieros, que nos dicen cuál es la situación que guarda la empresa, pero que no propiamente estamos preparados o estamos profesionalizados en la parte de toma de decisiones, de análisis de datos, de toma de decisiones, que esa yo creo que es una parte muy importante que hace un administrador financiero. ¿Por qué? Porque de repente creemos que el contador es el todólogo, y no es así. No hay como un especialista en cada una de estas áreas para una excelente toma de decisiones. Ese análisis de datos, que si bien un contador lo conoce y lo puede realizar, no es la función principal, ¿no?
Así es correcto. Y es la importancia, pues, de que el Centro Universitario de la Costa Sur también haya tenido bien la decisión de incluir en los programas de estudios nuestra licenciatura, pero bueno.
¿Qué te parece, Francisco, si al final nos regalas un ratito de tu tiempo para platicar en qué es la licenciatura en nutrición financiera, cuál es su enfoque, su perfil y todo lo que podamos abordar el tema. ¿Te
parece? Con mucho gusto, claro que
sí. Bueno, ya nos platicaste lo que son los sistemas de gestión, que ciertamente facilitan mucho esa información para el análisis y toma de decisiones. ¿Cuáles serían los objetivos de implementar un sistema de gestión en las empresas?
Ok, bueno, pues el sistema de gestión es todo eso que se conforma dentro de un sistema de gestión empresarial, o sea, valga la redundancia, todo aquello que está conectado con todo, ¿no? Digamos, la gestión de inventarios, la gestión de que hay la relación que hay con el cliente y con el proveedor, a las ventas, todo eso que nosotros estamos manejando. El punto de venta, a lo mejor hay muchos negocios, pequeños y medianos negocios, micro, que en la región dicen, no, bueno, es que yo ya con solamente el hecho de incluir un punto de venta, ya con eso yo ya estoy...
ya tengo un control, ¿verdad?
Ya tengo un verdadero control. Pero el tema de los sistemas de gestión empresarial va un poco más allá de todo eso. Así es, de un punto de venta. Dentro de estos sistemas de gestión empresarial, usted puede obtener datos de cómo es la rotación de inventarios. O sea, no solamente de que hay tanta...
La existencia que tienen, ¿verdad?
Y acá vemos indicadores que es más, más fácil de interpretar para un administrador financiero.
Tú hablas hace un momento de rotación de inventarios, ¿no? La importancia de conocer qué valor tiene tu rotación de inventarios para con base a eso también poder tomar decisiones. ¿Con qué frecuencia tienes que realizar tus compras? ¿Cuáles son los productos que probablemente tienen más rotación o mayor o menos rotación? Y que son datos importantes, pues, para una acertada toma de decisiones. ¿Qué características entonces le podemos dar a un sistema de gestión de calidad?
Bueno, pues, las características es que cada negocio, cada micro, pequeña, mediana empresa tiene una orientación, o sea, no todas las empresas son iguales, no todas las necesidades de las empresas son iguales. Cada empresa tiene su cultura organizacional, cada empresa tiene, puede ser su tamaño, o sea, desde ahí partimos, también desde hacia qué público se dirige, qué nicho de mercado, si es local, regional, nacional, transnacional. Todo eso tiene que ver con las necesidades y características que va a tener nuestro sistema de gestión empresarial. Y bueno, que debe estar todos estos sistemas que tenemos dentro de nuestra empresa deben de estar integrados en uno. Generalmente el sistema de gestión empresarial como tal, el ERP, es muy genérico y pues se adapta a la mayoría de negocios. En este caso, digamos que en el ERP puede haber otro tipo de sistemas de gestión, pero que no son propiamente tan complejos o tan completos como lo podría llegar a ser el sistema de gestión empresarial.
Francisco, algo muy interesante cuando tú mencionas los ERPs o cualquier otro sistema para gestión, que muchos empresarios piensan que se requiere personal sumamente calificado para que lo puedan dominar. Yo creo que si nos abordaras de esa idea errónea que pueden tener muchos empresarios.
Sí, o sea, afortunadamente el avance de la tecnología y la innovación ha traído estas nuevas formas de administrar un negocio, de gestionarlo, de tal manera que ya no es tan complicado el hecho de que, antes era muy complicado que alguien pudiera usar una computadora. Ahora, digamos, los niños ya comienzan usando
ya
el celular.
Ya tienen incluida la tecnología.
Ellos ya de entrada ya saben utilizar un celular, una tableta. La computadora es a veces un poco más complicado porque
no tienen mucho acceso a ella.
Así es. Yo, por ejemplo, tengo un niño de 10 años y lo pongo en la computadora y como que todavía se le complica porque lo de él es el touch o lo táctil. Sí. Entonces, se le complica un poco, pero bueno, los sistemas están ya ahora desarrollados de tal manera que sean muy intuitivos, o sea...
Amigables completamente.
Amigables, y ya no, por ejemplo, alguien que antes, un diseñador gráfico, digamos, ya no necesita las mismas competencias que tenía o habilidades que tenía un diseñador gráfico de antes. ¿Por qué? Porque han traído ahora
softwares
otros
que prácticamente lo hacen solo,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, programas que hacen magia, digamos, para el área de marketing. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Eficientando el tiempo en el que se realiza una publicidad de algún producto. Y por lo tanto las campañas publicitarias nos cuestan menos y le podemos sacar un beneficio mayor. Entonces ahí ya lo estamos relacionando con la administración financiera.
No, y si le agregamos toda la serie de tecnología que tienen cada uno de estos software que básicamente hacen las cosas que queremos hacer por adelantado, ¿no? De repente nos facilitan mucho esa función. ¿Qué tipos entonces tenemos de sistemas de gestión de calidad, de empresarial, con las que un empresario podría apoyarse?
Okay, bueno, hablábamos de que tenemos el ERP, que es el completo,
el completo,
el que incluye ya todo lo que vamos a describir ahora, que hay uno que se llama Customer Relationship Management, que es el que te explica la relación que tienes tú con tu cliente, cada cuánto el cliente viene a tu negocio, que eso es muy importante, cada cuánto tú también tienes la relación con tu proveedor, cada cuánto tú ves que le haces órdenes a tu proveedor de producto. También hay sistemas de gestión de almacén, de almacenes, perdón, en el cual nosotros tenemos la facilidad de saber cuánto tenemos en existencia de producto, cuánto tenemos en tienda, cuánto necesitamos, cuál es la rotación de nuestros inventarios. En este caso, estos ERPs los utilizan mucho las cadenas grandes como Bodega Aurrera, Walmart, Sam's, bueno, estoy hablando casi de la misma cadena, pero digamos Oxxo, Confemsa también, Coca-Cola, o sea, ya todos tienen como que este sistema.
Incluso stocks, ¿verdad?, que les van manejando.
Hay unos que manejan como una política de just in time, que quiere decir...
Es más eficiente.
Que es más eficiente, que en el momento de que, por ejemplo, usted ya está comprando, o bueno, tenemos pronosticado una cierta cantidad de ventas, y en el momento que usted ya está comprando dentro de una tienda Sam's, digamos, ellos ya están generando la orden
para que vuelva el inventario
a tienda. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Nos ahorramos costos en la cuestión del almacenamiento. Entonces, ahí tiene que ver con eso. Ahora bien, el sistema de gestión documental, también en el caso de los manuales que tengan que ver con...
Control interno.
Manuales de control, manuales de administración, las de faltas administrativas, podría ser un programa en el que hablaban con David, en el cual sobre las actas administrativas.
Correcto.
Perdón. Entonces ahí todo eso, en lugar de tenerlo uno en físico, lo va teniendo en un mismo
Los sistemas te lo van generando, te van facilitando, ERP, ¿verdad?
Así es. Y bueno, el Business Intelligence, que es una manera de tomar decisiones sobre los datos que nosotros estamos teniendo. O sea, ahora sabemos que con la tecnología nuestros celulares son inteligentes y guardan todo el comportamiento que nosotros estamos realizando a través de nuestros dispositivos móviles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues guardan toda esa información, la suben a una nube, y entonces dentro de esa nube nosotros podemos tener información a eso que se llama el Big Data. Entonces, es todo un conjunto de datos en el cual nosotros hacemos uso del Big Data, que es parte de las tecnologías de la información del nuevo desarrollo que se ha tenido, y del Business Intelligence aplicando algunos software para tomar decisiones, en el cual nos dice, de todo ese millón de personas que ha entrado a nuestra aplicación, tienen tendencia a ingresar por tal producto o tienen tendencia a ciertas horas a ingresar a la plataforma. O sea, ellos saben a qué hora nosotros estamos de ociosos y estamos mirando el Amazon,
el Mercado Libre,
el Sam's, cualquier otra cosa. Entonces, ellos lo analizan a través del Business Intelligence y aplican cierto software para ello.
Y esa es una de las grandes bondades que nos pueden dar este tipo de sistemas, ¿verdad? Y que no se requiere a lo mejor una inversión fuerte para poder realizarlo, ¿no? Basta con tener un equipo que normalmente muchas de las empresas lo tienen, pero que hay que agregarle ese software que les va a facilitar el control y el trabajo que se desarrolla dentro de cada una de las empresas. Platicábamos la otra sesión de lo que era AppSheet. ¿A qué se refiere el AppSheet o esa aplicación específicamente? ¿Qué bondades o beneficios pudiera tener en estos sistemas?
Bueno, pues AppSheet es una aplicación que fue comprada ya por Google hace creo que un año o año y medio, quizás dos, en la cual uno, como le decía ahora, los programas son los hacen para que sean intuitivos, para que nadie, para que nadie tenga que necesitar una capacitación como tan
minuciosa
como era antes, el hecho de que recibieran capacitación
complejas, además,
sino que ahora, digamos, el programa te va guiando por aquí, necesitas ir por este lado, y en este caso AppSheet no necesita un código, es decir, las aplicaciones o todo lo que nosotros usamos están hechas a través de lenguajes, ya sea el lenguaje binario, o el lenguaje de C, o el lenguaje de Java, algunas otras aplicaciones. Entonces, digo, no soy tan experto en el tema, pero algo hay de eso. Pero en este caso, digamos, también para diseñar plataformas, ya sean web, páginas web, también se pueden usar este tipo de programas. Hay uno que se llama Bootstrap Studio, que es gratis y que uno va diseñando la página, digamos, como de manera como rompecabezas. Necesito esto, lo pongo en esta parte. Necesito esto, en esta parte. Igual el AppSheet. El AppSheet, de esa manera, digamos, en la parte básica, porque uno va también avanzando conforme a sus necesidades, pues lo básico, pues, digamos, hacer un registro de entrada. O, bueno, cómo registrarse en la página, hacer un login. Y todas esas cuestiones es muy, como digamos, sencillo de utilizar. O vendí tantas cosas, que se me registren en tal parte. Y todo eso está conectado con todo el workspace de Google, que vienen a ser los formularios de Google, el Sheets de Google, la hoja del documento de Google. O sea, todo está conectado.
Sí.
Entonces podemos hacer uso de ese tipo de aplicaciones.
Y es con sus grandes bondades que pueda tener, ¿verdad, Francisco?
Así es.
Todo esto que tú nos has comentado, digo, sé que es parte de la formación que has tenido en la licenciatura que estás cursando. Entonces, no sé si me gustaría que nos pudieras platicar la licenciatura, qué es, en qué consiste. ¿Cuál ha sido tu experiencia al estar cursándola?
Okay, bueno, creo que es la quinta vez que estoy por acá platicando
del tema. Sí, y aprovechando ahorita, perdón que te interrumpa, que estamos en este mes de septiembre, que es el mes para poder hacer trámites de ingreso a la universidad. Entonces, una de las licenciaturas que se ofertan en este centro universitario es precisamente eso, la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Mire, yo cuando, o sea, voy a platicar casi desde el inicio, quizás ya lo he platicado por acá, pero cuando yo quise hacer trámites a esta licenciatura, yo iba para CUCEA. Y de entrada, o sea, yo me vi lo que era el programa, cómo estaba en CUCEA, la malla curricular, y dije, eso para mí tiene futuro, o sea, tiene algo que voy a poder aplicar en el futuro, que me voy a poder sentir como satisfecho con lo que esté estudiando, y creo que hasta el momento, o sea, estoy satisfecho con la licenciatura en el Centro Universitario de la Costa Sur, porque me han dado esa oportunidad de no solamente hacer parte del programa normal como es, sino que nos hemos integrado en otras actividades. Ahora hablaremos de esas actividades. Pero bueno, el programa de la licenciatura está muy encaminado a que nosotros tengamos conocimientos y habilidades no solamente en la parte de las finanzas, o sea, sino que también nosotros sabemos un poco de contabilidad, llevamos clases de contabilidad para que nosotros sepamos interpretar y de dónde viene esa información, de dónde el contador está generando la información, para que, pues, en dado caso, pues, no haya ahí como que un cruce de información, sí.
Sí, perdón que te interrumpa, Francisco, pero es algo que me llama mucho la atención de esta licenciatura, que a pesar de tener un programa o un horario vespertino, el ingreso es 5 de la tarde, algo así,
sí.
5 de la tarde, es una licenciatura que probablemente puedas cursar en 3 años, en 3 años y medio o en 5 años. Vamos, el estudiante lo elige porque hay muchas materias, como tú bien lo decías, que vamos a ver contabilidad, que vamos a ver administración, que vamos a ver ciertas áreas que se llevan en esas otras carreras, en la licenciatura en contaduría, en la licenciatura en administración, en turismo, en IMPROSI, etcétera, en la licenciatura en abogado, que son materias afines y que por lo tanto las puedo cursar en diferentes carreras, y no solamente en la carrera de administración, de la licenciatura, perdón, en administración y gestión financiera, y que de alguna forma tendría yo que decir, bueno, si lo voy a hacer en 5 años, pues sí, la puedo hacer en 3 años, o la puedo hacer en 4 años, y no me voy a ir exclusivamente a tener compañeros de la licenciatura esta, sino que puedo irme a otras licenciaturas, ¿no? Yo creo que algo muy valioso, porque ciertamente está la parte esta inicial de los créditos, que son los créditos obligatorios que necesariamente pueden hacerse en otras carreras.
Es correcto. Y sí, mencionaba, como usted bien lo menciona, es lo que nos otorga el sistema de créditos que tiene la universidad. Y bueno, También tenemos la parte de la administración, vemos la parte de, sí, de administración, de cultura organizacional, gestión de la calidad, o sea, observamos también parte de mercadotecnia, de administración de recursos humanos, para también, pues, obviamente saber, a ver, a qué le estamos destinando nosotros nuestro dinero o nuestras inversiones como tal, ahora sí ya dicho, sí, como un financiero, nuestras inversiones, en que también en dónde estamos ejecutando ciertos gastos que quizás no deberían de ser. Entonces, por esa parte, pues, ya llevamos dos partes que estamos atacando, ¿no? La contabilidad y la, uh-huh, administración. Pero además, nosotros tenemos la oportunidad de, pues, de especializarnos, ya sea vaya en la parte de los software, o hay compañeros que se especializaron en la parte de mercados financieros. En mi caso, yo me especialicé en la parte de software, tomé clases de software especializado para la administración financiera, y eso es, pues, el saber utilizar los programas que están a nuestro alcance para la administración financiera, vaya. Okay. Y no obstante, hay un plus. También, pues, se supone que para, bueno, no se supone, así lo indica el programa de la licenciatura, es que tenemos que nosotros egresar con un segundo idioma, que es el inglés. Obviamente esto es porque hay información de economía, otra parte que atacamos en la parte de, ¿sí?, finanzas, porque finanzas es una rama de la economía.
La rama de economía, es correcto.
Entonces, atacamos muchas cuestiones de economía, de macroeconomía, microeconomía. Y nosotros ahí, por esa parte, pues ya estamos un poquito aventajados.
Entonces, dentro de su currículum tienen por ahí las clases de idioma.
Sí, tenemos nosotros inglés como, uh-huh, obligatorio para nosotros egresar con un nivel B2 al menos de dominio. En el dominio del idioma inglés.
Okay, bueno, aquí sí me gustaría hacer esa observación, que quienes están estudiando esta licenciatura también tienen la ventaja de las becas de Jobs, que son becas para aprender el segundo idioma, aprender el inglés, y que básicamente no tienen ningún costo y que facilitan, pues, que el alumno pueda tener esta otra lengua, pueda dominar esta otra lengua y pueda egresar sin ella. Aunque tú lo comentabas hace ratito, es un requisito obligatorio, bueno, también es que la institución te ofrece los recursos para que lo puedas adquirir, ¿verdad?
Así es. Y bueno, para casi finalizar, hablar de la comunidad de la licenciatura, que es una comunidad, la verdad, para mi gusto, es de líderes. Hay muchos compañeros que eso es lo que, como las bondades que brinda el programa, porque como se estudia en una modalidad ejecutiva, se ofrecía en una modalidad, sí, de ejecutiva, pues había personas que ya trabajaban, hay gerentes de banco, hay personas que trabajan ya en grupos financieros importantes, hay gente que viene de otros países, a estudiar la licenciatura aquí al municipio, porque es casi de los únicos lugares donde se oferta de manera, digamos, gratuita, vaya, ¿no? Sí. O sea, realmente el costo por la matrícula en la universidad es muy bajo a comparación de otros como el TEC de Monterrey, digamos, que
es
también...
Y tú lo acabas de decir, solamente es matrícula, no son colegiaturas.
Así
entonces
es.
Creo que es otra de las grandes bondades de sí, estudiar en la Universidad de Guadalajara.
Así es. Y en la comunidad, le digo, también tenemos personas que han sido enlaces del Banco de México.
Tú mismo nos comentabas la sesión anterior que había sido enlace en diferentes organismos, y que creo que no cualquier persona puede conseguirlo si no está estudiando o no está preparado en esta área, ¿verdad?
Sí, así es. Y bueno, incluso, bueno, ahora las instituciones han dado esa apertura por la falta de educación financiera en México, han dado la apertura para que no solamente la persona que estudia finanzas o economía o administración o qué sé yo, tenga la oportunidad de incluirse en esos programas, sino, digamos, alguien de IRNA ya se puede incluir en los programas como lo son el enlace del Banco de México y en la Bolsa Institucional de Valores. También en la parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas hay un área de responsabilidad social. Uh-huh. Hay área de responsabilidad social. Entonces, por esa parte, también hay compañeros que, a pesar de que no estudien lo que nosotros estudiamos, pueden ser parte, porque las finanzas al final del día aplican para todo. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de realizar intercambios a Colombia, específicamente, a quien les envío un saludo, porque ya conocí a personas muy queridas,
sí,
que, pues bueno, al día de hoy, pues, mantengo contacto con ellos y que, bueno, me han servido en parte de mi formación integral. Ya no solamente tengo como la visión o el panorama de lo que sucede en México, sino me tocó ver cómo un presidente también de izquierda ganó en Colombia. Sí. O sea, ya me tocó como esa parte, ¿no? O sea, ya, y uno va y como trata de comparar como que esos hechos que se han dado en el mundo.
Relacionarlos con el país, ¿verdad? Oye, Francisco, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que tú tienes la oportunidad de ir de intercambio a Colombia?
Bueno, pues para empezar, aprovechando todo lo que la universidad me proveyó, en este caso yo me certifiqué de entrada en el programa Jobs. ¿Sí? Dije primero voy a agarrar todos los programas que sean de fácil acceso Jobs. Luego tuve una certificación en B2. Luego he sido parte del programa de estímulos económicos a estudiantes sobresalientes, que esa es otra ventaja cuando uno le echa ganas a la universidad.
Sí, por supuesto.
Y bueno, en la carrera también ha habido muchos eventos en los cuales han sido organizados por mismos compañeros y que pues se otorgan constancias con valor curricular. También la coordinadora maestra, la maestra Susana Edith Cuellar Madrigal, también nos puso a disposición varios cursos que tienen que ver con nuestra formación integral. Y pues bueno, todo eso ha sido en conjunto, yo creo que la clave para que estudiantes como yo hayan tenido la oportunidad de salir a Colombia. Digo, hay otros compañeros que tienen el miedo, que, ay, que voy a ir a hacer solo a otro país.
Sí, ¿verdad? Así.
Pero lo único que les puedo decir es que aprovechen las oportunidades, que no va a haber quizás otra oportunidad, a menos de que se vuelvan a inscribir a otro programa de licenciatura o ya que estén en maestría. Pero la verdad es muy fácil acceder a este tipo de programas. En mi caso, apliqué a Esacies.
Una convocatoria.
Y a Verano del Fin, sí, a la convocatoria de Esacies y al programa Verano del Fin, que es lo más top que me ha tocado vivir. Sí, en Verano del Fin es muy chévere, sobre todo la parte del congreso.
Muy bien. Pues suena muy interesante, Francisco. Creo que esa carrera tiene una gran oportunidad, sobre todo para todos aquellos que les gusta y les apasiona el área de las finanzas, ¿no? Y la aplicación que puede tener. Y bueno, terminando con eso, hacemos la invitación a nuestro auditorio para quienes estén interesados puedan inscribirse en esta licenciatura. Que bueno, ya sabemos que es todo un procedimiento, un proceso que se tiene que cumplir a través de control escolar, pero bueno, la información igual la encuentran en escolar.udg.mx y con la coordinadora de la carrera, que es la maestra Susana Edith Cuellar Madrigal, que también se encuentra en el edificio R, específicamente del centro universitario, donde está el departamento de contaduría. ¿Algo más que nos quieras agregar,
pues,
Francisco?
Hacerle la invitación al auditorio de Radio Universidad, que si, o sea, que están buscando actualmente qué voy a estudiar, que le den una revisadita ahí al programa de estudios de la licenciatura, que la verdad ellos van a ver también que hay compañeros que también ya están generando contenido de valor en redes sociales, hay compañeros que ya están ejerciendo consultorías financieras, hay compañeros que ya están insertados en el mercado laboral, ya sea en grupos financieros, en cajas populares, en bancos, es decir que el espectro en el cual se puede trabajar
es muy amplio, ¿verdad? Y sobre todo ahora pensando en las situaciones financieras o económicas tan difíciles que tenemos no solamente en el país, sino en el mundo. Yo creo una buena administración financiera no le cae nada mal a nadie. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado en estas sesiones. Esperamos tenerte aquí en un futuro, que casi estoy segura que sí. Y bueno, para ustedes, muchas gracias por escucharnos, por su atención. Esperamos que pasen un excelente día, que tengan una excelente noche de independencia, un día de independencia fabuloso, bonito fin de semana y nos escuchamos en la siguiente emisión. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.